Gaby, te escuchamos, dale.
Muy bien, José Antonio, y hablábamos hace un ratito nada más de lo que es la prórroga de la suspensión esta de la Fe de Vida, que nuevamente postergó esta suspensión la ANSES. Por eso mismo estábamos para hablar, como lo adelantábamos, con la titular de UDAI ANSES Pergamino, María Eugenia Barlima, a quien le agradecemos por este tiempo. ¿Qué tal, María Eugenia? Buen día. Gabriel Rifalsi y José Antonio Bravo te saludan.
Hola, Gaby.
Hola.
¿Cómo están? Buen día también a toda la audiencia.
Contentos de escucharle, y cuéntele a mi querido Gaby el preguntón.
Bueno, María Eugenia, la pregunta pasa justamente por poder contar esto, ¿no? Que es una muy buena noticia para los beneficiarios, más que nada jubilados y pensionados, por este tema de la Fe de Vida o trámite de supervivencia también, como se lo conoce, ¿no?
Sí, sí, como vos bien decías, esto es algo que se viene haciendo desde, digamos, el inicio de la pandemia, que es ir prorrogando. Ustedes saben que los jubilados tienen que ir acreditando su supervivencia ante los bancos de cobro para seguir cobrando las prestaciones. Desde que arrancó la pandemia, eso se fue suspendiendo para que, bueno, obviamente obviar ese trámite a los jubilados y pensionados, que no tengan que salir de sus casas, que no tengan que molestarse hasta ir a la entidad bancaria para hacer esto. De modo tal que se volvió a suspender, en este caso se prorroga hasta todo este año, digamos, hasta el 31 de diciembre del presente, esta presentación, esta fe de vida o esta supervivencia. ¿Esto qué quiere decir? Que los jubilados y pensionados van a cobrar de acá hasta que termine el año, todos los meses, normalmente sus haberes, sin necesidad de hacer esta presentación, así que se queden tranquilos, que no se va a exigir la fe de vida o la supervivencia para el cobro de las prestaciones. Obviamente, atento al contexto, ¿no?, al contexto de pandemia en el cual estamos, y también para una otra medida más también de cuidado de la salud, en este caso de los adultos mayores, que bueno, que hacía que tengan que salir de su casa, ir a un banco, hacer un trámite, bueno, para que esto no tengan necesidad de hacerlo.
Algo que veo que cambió por las informaciones que veníamos manejando y por los plazos que veníamos manejando es justamente esto, ¿no? El tema del plazo. Hasta ahora se venía haciendo de a 3 meses.
Claro.
Tal vez es un alivio, ¿no?, esto de que llega a 6.
Exacto. Si bien cada banco también dispone sus propias normativas respecto a las supervivencias, es un trámite que se hace habitualmente cada 3 meses. A partir de que se inició, digamos, esta situación que estamos viviendo sanitaria, esto se fue extendiendo, digamos, este plazo, y ahora se extiende hasta fin de año, así que, bueno, transmitir esto, ¿no?, la tranquilidad a todos los jubilados y pensionados, que no van a tener que hacer en todo este año el trámite de supervivencia, y que van a seguir cobrando normalmente los haberes, así que a fin de año le estaremos avisando cómo se va a seguir respecto a esto. Además es un mes especial, si se quiere. Estamos terminando en junio de abonar las pensiones y las jubilaciones, que en junio se cobran no solamente con el segundo aumento del año, de acuerdo a la aplicación de la nueva ley de movilidad, sino también que se está cobrando con el medio aguinaldo. Así que es un mes, digamos, importante para los ingresos de los jubilados y de los pensionados. Están recibiendo un aumento que, de acuerdo a la fórmula de movilidad, es del 12.12%, que se suma al 8.07% que se había otorgado en marzo. Corroborando también de esta manera lo que dijimos siempre, que queríamos reemplazar la fórmula de movilidad del gobierno anterior por una fórmula nueva que sea más favorable para los jubilados, y de hecho en los dos aumentos que ya se dieron con esta nueva fórmula, los dos aumentos resultaron aumentos superiores a si se hubiera aplicado la fórmula anterior. Digamos, en el primer caso con la fórmula anterior el incremento hubiera sido de un 7.18% y resultó de un 8.07, digamos casi un punto más, y en este segundo aumento que están percibiendo en este mes, con la fórmula anterior el aumento hubiera sido de un 10 0.33% y terminó siendo, con la nueva fórmula, de un 12.12%. Con lo cual, bueno, esto ratifica también la intención de este gobierno de ir tomando medidas que puedan ir recomponiendo los ingresos y el poder adquisitivo de la gente, siempre apostando al consumo, a la generación de trabajo, al sostenimiento de la producción como el único camino para poder reconstruirnos y salir adelante.
Por otro lado, y con esto yo ya le paso la palabra a José Antonio, que también te está escuchando, pero algo que es muy importante y que ANSES viene destacando es cómo se ha ampliado la asignación universal por hijo, ¿no, María Eugenia?
Las asignaciones también en este mes, cuando se aplica la ley de movilidad y se incrementan las jubilaciones y las pensiones, también se incrementa el conjunto, el universo de asignaciones familiares que van a tener y cobran a partir de este mes también un incremento del 12.12%. No solamente la asignación universal por hijo, sino, como te digo, todo el complejo universo de asignaciones familiares, porque ANSES paga asignaciones universales, pero también asignaciones por hijo y asignaciones familiares a las personas que tienen un trabajo en relación de dependencia, lo que comúnmente llamamos salario familiar. También se cobran, también los jubilados cobran asignaciones por cónyuge o por hijos con discapacidad, también aquellos que están recibiendo la prestación por desempleo, también se les sigue pagando asignaciones familiares. O sea que el universo de asignaciones familiares es un universo diverso, muy amplio. Estamos hablando que se abonan mensualmente en pergamino 24.600 asignaciones familiares y que también a partir de este mes sufren un incremento, que en el caso de la asignación por hijo, en su monto más en el rango de ingresos más inferior, pasa a ser de 4.500 pesos. Así que, bueno, digamos, este es un mes de incrementos, ¿no?, de los ingresos. Uh-huh. También se fortaleció lo que tiene que ver con el programa de la tarjeta alimentar. Ahí se ampliaron no solamente los montos, sino también el universo al cual llega este programa, ya que hasta hace un mes se cubrían aquellas familias que tenían hijos de hasta 6 años y ahora pasan a estar alcanzadas todas aquellas familias que tienen hijos hasta 14 años inclusive, con lo cual el incremento en la cantidad de beneficiarios es realmente muy importante, y también la inversión que se dedica a este programa de asistencia alimentaria, que se refuerza notablemente, digamos, para las familias que tienen un hijo. La tarjeta es de 6.000 pesos, para las familias que tienen 2 hijos de 9.000 y para las que tienen más de 2 hijos, 12.000 pesos. Así que la verdad que, uh-huh, que bueno, es un gobierno que aún con todo y debido, ¿no?, también al contexto muy muy difícil en el cual nos ha tocado gobernar, de, como sabemos todos, una crisis inédita, no solamente para Argentina, sino para el conjunto de la humanidad, pese a este momento tan tan complejo, uno tiene el orgullo de decir que es un gobierno que no ha tomado una sola decisión en perjuicio de la gente. Por el contrario, se han ido tomando decisiones para tratar de ir no solamente recomponiendo lo que destruyó el gobierno anterior en 4 años, sino también para ir sosteniendo los efectos obviamente negativos que tiene en términos de económicos e ingresos esta crisis que ha generado la pandemia a nivel mundial. Así que hay un gran esfuerzo que se hace desde el gobierno y todas, como te digo, todas las medidas que se vienen tomando son medidas para tratar de acompañar a las familias en este momento y para tratar de ir reconstruyendo, ¿no?, uh-huh, un tejido social, un tejido económico que está fuertemente dañado. Y no solamente porque a veces se mencionan solamente este tipo de políticas como la asignación universal o el programa alimentar que está destinado a las familias que peor, digamos, la están pasando, o bien porque están pasando por una situación de desempleo o de informalidad, sino que también hay, ¿no?, otro conjunto de medidas que también llegan a quizá esta clase media, que es muy importante para el sostenimiento también del consumo y de la marcha general de la economía, esta clase media que también fue muy fuertemente golpeada por todas las decisiones que se tomaron, ¿no?, en el gobierno de Macri, que realmente fue, creo que, uno de los sectores más perjudicados por este gobierno, y que también se toman decisiones para acompañar a ese sector, que es un sector también heterogéneo, ¿no?, porque es muy amplio lo que son diversas situaciones que abarcan lo que normalmente llamamos clase media, pero bueno, en ese sentido también se está haciendo un gran esfuerzo, como lo que se aprobó en el Congreso hace poco respecto al impuesto a las ganancias, que creo que es una decisión importantísima, que era una demanda de muchísimos años por parte de los trabajadores, y que este gobierno se ha hecho eco de eso y se reformuló, digamos, lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias para que alcance a la menor cantidad de trabajadores. Incluso eso también impactó en el universo de jubilados y pensionados que estaban alcanzados por este impuesto. Vos pensás que entre 2015 y 2019 más de 100.000 jubilados que no pagaban impuestos a las ganancias empezaron a pagar durante el macrismo impuestos a las ganancias. Con esta reformulación va a ser muy pequeño el universo de jubilados y pensionados que van a pasar a tributar este impuesto, solamente van a pagarlo el 0.4% del total de jubilados y pensionados del país, así que es una medida que también apunta a esto, ¿no?, a recomponer el poder adquisitivo. Hace algunas semanas se está tratando en este momento también modificaciones al monotributo que van a significar un alivio para el 70% de los monotributistas, la mayoría de los cuales van a pasar a quedar, como se modifican los rangos, van a pasar a tributar en categorías inferiores a las cuales se están pagando en este momento. La ley que se aprobó de alivio a la tarifa de gas, fíjate qué distancia, cómo somos tan diferentes entre un gobierno y otro. Venimos de 4 años de incrementos incesantes y abusivos respecto a las tarifas de los servicios públicos, y hemos aprobado la semana pasada se aprobó una ley que incluye y que beneficia a nuestra ciudad, que entró dentro de lo que es la zona fría, de un alivio importantísimo durante los meses de invierno de la tarifa de gas, que va a venir con descuentos, depende de las situaciones familiares, pero entre un 30 y un 50% menos vamos a pagar por esas tarifas. Así que bueno, y también lo que tuvo que ver específicamente con tratar de ayudar a la gente durante el transcurso de la pandemia, lo que fue el IFE, que llegó al 20% de los pergaminenses, creo que una medida histórica por su alcance y por lo que significó, lo que fue la ATP, lo que sigue siendo hoy el retro para tratar de ayudar a los empresarios, a los pequeños y medianos empresarios, emprendedores en el pago de los sueldos, la prórroga de aportes y contribuciones. Bueno, la verdad que un conjunto inmenso de políticas que, como te digo, siguen el camino de volver a poner de pie y reconstruir aquello que no solamente lo dañó 4 años de macrismo, sino también esta pandemia que nos golpeó fuertemente. Sabiendo que es difícil y sabiendo que es dificultoso, porque bueno, destruir es fácil, es como un rompecabezas, ¿no? Uno puede estar semanas armando un rompecabezas y destruirlo, desarmarlo, puede llevar segundos. Así que sabemos que esta reconstrucción no va a ser fácil, que nos va a demandar mucho tiempo, pero ese es nuestro compromiso y creo que este gobierno lo está ratificando con cada una de las medidas que va tomando.
José Antonio, te escucha María Eugenia.
Bueno, sí, voy a tratar de ser breve, porque ya se me terminó el tiempo, pero hay temas que son muy interesantes. Si me puede decir en síntesis, porque estoy cerquita, María Eugenia, de este tema, ¿cómo se hace el certificado de supervivencia? ¿Es demasiado traumático realizarlo? Viste que ahora, como comentaban ustedes, se ha prorrogado hasta fin de año.
Sí, no, eso depende de cada entidad bancaria. Cada entidad bancaria dispone los mecanismos para que los jubilados que cobran en esas entidades de sus haberes realicen el trámite de supervivencia. en algunos casos este les exige ir a cobrar, digamos, el haber presencialmente al banco, en algunos otros casos con extracciones por cajero. Bueno, esto, digamos, es variado porque depende de cada entidad bancaria, lo que estamos ahora haciendo es que no tengan que hacer nada, digamos, que no tengan que preocuparse por demostrar la supervivencia para seguir percibiendo el cobro. Además, vos pensás que hoy también está todo muy informatizado.
Entonces, a eso iba, yo, es presencial.
En algunos casos es presencial, pero además cuando ocurre este lamentable hecho de algún fallecimiento, el fallecimiento impacta en un plazo breve en los sistemas de ANSES. O sea que hoy está todo muy informatizado, es lo mismo que antes. Algo importante decir que a veces la gente se confunde y es importante señalarlo. Los jubilados y los pensionados, a diferencia de los trabajadores, cobran mes en curso. Dice que nosotros cobramos nuestro sueldo a mes vencido, digamos. Ahora en junio estamos cobrando los saberes de mayo. En el caso de los jubilados y pensionados, no. La gente cobra mes en curso. O sea, las jubilaciones que se abonan en junio corresponden a los saberes de junio. Con lo cual esto es importante porque en los casos en que ocurre, digamos, el lamentable deceso de algún jubilado o pensionado, es importante que los familiares sepan que no deben retirar, si lo quedó, si tiene la tarjeta, los saberes del banco. Eso es muy importante que lo sepan, porque a veces la gente como piensa que se trata del pago del mes anterior, lo retira. Y entonces, sabiendo que lo que estamos pagando es el mes en curso, no debe retirar, digamos, si la persona jubilada o pensionada
falleció
luego de la fecha de cobro, digamos, que ese mes ya tiene depositado su haber, que no retiren ese haber, porque después se hace un trámite en ANSES que se llama haberes devengados, que ANSES le paga al heredero, al hijo, al viudo o a la viuda, le paga el haber proporcional, ¿no? Proporcional a los días de ese mes en que vivió
la persona
y el pensionado.
Quedó claro. Me quedan
todo el haber va a quedar en deuda.
Bueno, me quedan dos minutitos y no me vea. No, yo quería hablar de la clave de las modificaciones al impuesto a las ganancias y su impacto en los salarios. Que, bueno, yo tengo una versión acá, que es sacada por Infobae, que va a tocar, ¿no? Según los cálculos oficiales, los beneficiarios por el nuevo régimen son 1.267.000 trabajadores y jubilados que van a recuperar lo que tributaron por enero y febrero y lo que abonen en marzo a través del recibo de sueldo de abril. Pero
esto es muy importante porque es retroactivo enero.
Exacto, exactamente.
O sea, la medida de sacar el impuesto a las ganancias o de elevar el piso del impuesto a las ganancias beneficia a este conjunto que vos acabas de mencionar, importantísimo, de argentinos y argentinas hacia futuro.
Exacto.
Pero también le recompone el haber en lo que viene, en lo que venimos transcurriendo este año, porque tiene efectos retroactivos a enero.
Exacto.
Yo no sé si ese retroactivo, entiendo que por ahí no se va a pagar todo junto, sino en alguna cuota, bueno, ese detalle no lo tengo, sí que es retroactivo enero, con lo cual es muy importante para el bolsillo, ¿no?, de cada familia. Y en el caso de los jubilados y pensionados, como te decía, va a quedar un porcentaje muy menor de las jubilaciones más altas que cobren, que tributen este impuesto, solo el 0.4, y esto le va a significar aproximadamente a los jubilados y pensionados un ahorro mensual de entre 3.100 y 4.200 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que le van a quedar en el bolsillo entre 3.100 y 4.200 pesos, que era lo que se le descontaba en la jubilación del impuesto a las ganancias. Así que la verdad que esto es muy importante. Vos pensás que el impuesto a las ganancias fue uno de los tantos caballitos de batalla del 2015 de Juntos por el Cambio y una de las tantas promesas incumplidas de ese gobierno.
A propósito de Juntos por el Cambio,
votó con mucha ilusión y en parte una de esas promesas era que iban a sacar directamente el impuesto a las ganancias, no solamente lo incumplieron, sino que más gente pasó
ahora
a pagar impuesto a las ganancias. Así que ahora nosotros, haciéndonos cargo de esa deuda también pendiente que teníamos también de nuestro gobierno anterior, tomamos esta medida que realmente es una medida que, como te digo, es muy positiva, siempre pensando en esto, ¿no? Para nosotros, el motor de la economía es la gente con su consumo. Eso nos permite generar empleo, mantener abiertos los comercios, mantener abiertas las empresas. Si la gente no tiene plata y no puede consumir, se nos cae todo.
Exacto. Tenés razón. Ahí hasta ahí sí. Hay un dato. Viste que siempre se batieron todos los parches de que la ley que salió en el Congreso en el ámbito que tiene que ver con algunos cambios que se han hecho en el orden de las jubilaciones perjudicaba a los jubilados. Por lo que vos contaste recién, no es así.
No, bueno, eso decía la oposición, ¿no? Que nosotros queríamos cambiar la ley de movilidad jubilatoria y que con el cambio que íbamos a hacer los incrementos a los jubilados iban a ser menores. O sea, que la fórmula que ellos habían puesto era mejor que la que nosotros proponíamos.
Sí, habían publicado.
Porque nosotros teníamos un conjunto de argumentos que fundamentaron la ley que sobre la base de la cual nosotros decíamos que veníamos a favorecer, no a perjudicar a los jubilados y a los pensionados, así como lo hicimos en el incremento que se dieron de los haberes durante todo nuestro gobierno. Vos pensás que en 2015 dejamos el haber mínimo más importante de América Latina y dimos el haber mínimo peor de toda la región. Con lo cual ese gobierno que produjo esa caída en el haber mínimo nos venía a decir a nosotros que queríamos perjudicar a los jubilados. Uh-huh. La verdad que, bueno, la aplicación de la fórmula nos dio la razón. Y como yo te decía, los aumentos que venimos dando con esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria están siendo, como decíamos que iba a suceder, superiores a que si hubiéramos aplicado la fórmula anterior. Y además, como sabemos, que a veces, que por ahí nos está quedando, incluso con la aplicación mejor de esta fórmula, cierto rezago por el incremento de los precios, también se ha complementado esos aumentos con bonos adicionales que se dieron en el trimestre
lo que
pasado,
comentabas hoy, sí,
para poder reforzar, digamos, esos aumentos que se vienen dando.
Esperemos que estén mejor los jubilados, porque dentro de poco voy a ser parte de ellos. Así que prepárame algo lindo. María Eugenia, te mando un beso grandote y gracias por este rato que has compartido acá con nuestra audiencia en la mañana de la radio.
No, gracias a ustedes por el contacto y, como siempre, a disposición. Un gusto.